Los clientes no esperan que seas perfecto, esperan que arregles las cosas cuando algo sale mal. Donald Porter.
La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
Antes que darle la bienvenida, quisiera pedirles una disculpa por si mi voz la escuchan un poco rara. Hoy no estoy al 100 con mi voz, ando un poquito enfermo de la garganta. Entonces, si me escuchan raro, pues ya saben por qué, ¿no? Les quiero dar la bienvenida un día más, un episodio más, el 101, después del episodio especial, perdón, que tuvimos la semana pasada cuando revisitamos un par de historias nuestras. Esta vez, como se dieron cuenta, contados por la otra persona, ¿no? Les vuelvo a dar las gracias una vez más porque pues están aquí con nosotros. Vamos por otros 100, 200, no sé, los que se pueda. Y pues nada, le quiero dar la bienvenida también a Mike. Mike, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues sí, bien. Aquí, como dices, después de nuestro episodio 100, aquí con otro nuevo episodio. Hoy les traigo dos nuevas historias. No sé si por el intro les dio algún tipo de pista o no, pero bueno, hoy voy a traerles un par de historias de los famosos call centers. Estuve ahí viendo o tratando de conseguir, pues, por decirlo de alguna manera, de ambos lados, los que les gustan o hablan bien de ellos y los que, pues, no les ha ido tan bien. Pero pues creo que van a salir medio raspados el día de hoy porque prácticamente todas las historias que reuní o que me encontré pues no son muy buenas sobre estos lugares.
Yo estuve trabajando un tiempo en un call center cuando vivía en Mérida, un trabajo en la universidad de literal 2 semanas. Me corrieron a las 2 semanas, no di el ancho. es muy difícil la verdad. Tanto para la gente que se dedica a ello, como la que por muchas veces cae ahí por necesidad, pero sí. La verdad es que luego del otro lado de la bocina, o sea, cuando tú como cliente sí llegas a ser bastante grosero, la verdad también.
Sí, sí, sí.
Es muy difícil ese trabajo.
Sí, tiene sus dos lados. A lo mejor encuentras estabilidad pues financiera, porque realmente es un trabajo muy estable. Es raro que, a menos de que tú decidas ya no trabajar, es raro de que te corran. Tienes un horario fijo, entonces saliendo de trabajo te olvidas completamente de la chamba. Pero pues sí, por el otro lado están todos esos pues mitos o lo que se escucha de las personas que trabajan ahí. Así que pues a ver qué les parecen estas dos historias que encontré.
Somos todos escuchas.
Bien. Pues mire, empezamos fuerte. La primera se llama Esclavitud del Call Center. No sé si todos los centros de llamadas a los que simplemente se les llama en inglés call center es alternativa laboral que constantemente los gobernantes, desinteresados o incapaces de generar empleo de calidad, presentan como una solución mágica. Esta mañana, como decía el comediante, sin querer queriendo, haciendo fila en las afueras de una sede de un centro de seguridad social, una joven conversaba con quien creo era su madre y le contaba sobre su trabajo. Ya sabrán, se trataba de un call center. La primera grave situación es el salario. Contratada con la promesa de ir mejorando salarialmente con el tiempo, se acepta un sueldo de hambre. Hay algunos que ganan bien, dice la joven, pero fueron los primeros, Algunos ya son supervisores, los demás, pues no ganamos muy bien. La madre, preocupada, le recomienda que si no está bien ahí, pues que busque otro trabajo. A lo que la joven le responde que, pues que de qué. Tengo títulos, sé inglés, portugués e italiano. Estoy en el trabajo 12, 14 o más horas, pero pues ¿en qué más puedo conseguir trabajo? No hay posibilidades, mamá. Aún así, con una sonrisa en el rostro, saca de su cartera 2 billetes doblados y se los entrega a la madre. No se dicen más, con sus miradas se entienden. Yo, mirando de reojo y tratando de aparentar leer un documento, pero siempre con la atención centrada en ellas. La fila se hace más larga, llegan personas de diferentes edades, los mayores en otra fila con sus bastones y algunos en compañía de otra persona, ya incapaces de movilizarse seguras. La joven continúa conversando con su madre, con la mirada en una parte de su abrigo con el que juega mientras le cuenta a su madre sobre su trabajo. Tenemos poco tiempo para distraernos. Vieras que todas las llamadas son monitoreadas y medidas. ¿Cómo medidas?, le pregunta con curiosidad la mamá mientras trata de llamar la atención de la mirada de su hija. No podemos tener nuestro celular en la mano y cada llamada que entra o hacemos le toman el tiempo. Tenemos un tiempo determinado para cada llamada. Si nos pasamos, nos ponen una marca. Si vuelve a suceder, otra marca. Y si hay otra, te sancionan hasta con reducir el salario. Madre mía, dice la madre sorprendida. ¿Y solo el supervisor puede intervenir o aclarar que es el cliente el que se equivocó? ¿Preguntó otra cosa o se desvió del tema? Todo lo graban. Santo cielo, dice la mamá. Vuelvo la mirada a la fila y veo cada vez más gente. Todos, muy seguramente, vendrán por una infinidad de temas que se ve en el centro de salud. Algunos desesperados, yo entre ellos por la hora, para luego ir al trabajo. Miran sus relojes y otras personas más relajadas buscan un rayito del sol para calentarse. Es muy temprano y el viento congelante no respeta ni el abrigo más grueso. ¿Pero tienes tiempo para almorzar en el trabajo?, pregunta la mamá. La hija continúa describiendo su día en el call center. Todo es muy rápido, mami. Nos toman el tiempo y lo marcan en unas libretas, de lo que duramos en el baño o de lo que duramos tomando agua. Si te pasas de tiempo, viene la advertencia y luego la rebaja salarial. No puede ser, hija. Sí, ya tengo 7 meses ahí y hace 2 meses me rebajaron 3.500 de mi sueldo porque dicen que no cubría la cantidad de llamadas que debía, que duré mucho con algunos o muy poco con otros. Esta vez la madre no expresó palabra alguna, pero su rostro lo decía todo. Imagínate, mami, 7 meses después de trabajar, nunca necesité ir al seguro social. Ahora que necesito, pregunto por el seguro y me dicen que no tengo, que el periodo de prueba es de 1 año y debo esperar. Eso no es así, es ilegal, dice la mamá. Sí, mamá, pero ¿qué va a hacer uno? Si no, pues me despiden. Me quedo con la duda, la conversación saltó a una situación familiar y me quedé esperando que la retomaran, pero no sucedió. Ya abrieron y empiezan a entrar las personas. El trabajador del centro, que es de seguridad, recibe una a una a las personas. Buenos días, ¿a qué viene?, pregunta amablemente. Lo que pude escuchar era pensiones o una cita a la plataforma o a pagar el seguro, etcétera, etcétera. A pesar de ser un centro pequeño, atienden gran cantidad de personas. Le toca el turno a la joven y a su madre. Estas están antes que yo. La madre tiene una cita médica con un especialista. El guardia le entrega una ficha y le indica dónde dirigirse. A la joven, su hija, el funcionario le consulta. Buenos días, ¿a qué viene, jovencita? Pensiones, no creo, le dice en forma jocosa. Vengo a pagar mi seguro voluntario, le dice ella. La sorpresa me impresionó. Era la parte de la conversación entre la madre y la hija que me tenía impaciente por conocer, y fue así, de esa forma que cerró en mi cabeza la historia. Las condiciones de empleo y trabajo, y entonces ahondar en el valor de trabajo, la temporalidad, la flexibilidad laboral y los efectos en la salud de las personas son cosas que no vemos a simple vista, pero es lo que viven miles y miles de personas. La promesa de fuentes de trabajo que nos venden los gobernantes en este país no pasa de trabajo de mala calidad, malos salarios, explotación laboral y en muchos casos, esclavitud.
Fíjate que tenemos una amiga que no voy a decir su nombre porque es una de nuestras escuchas, que tenía un trabajo muy similar al que relatas en esta historia, porque incluso ella, dentro de las cosas que le monitoreaban era cuánto tiempo tardaba en ir al baño, la duración de las llamadas, cuánto tiempo tardaba en contestarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que también no podían tener el teléfono, su teléfono personal a la mano, muchas cosas por el estilo, ¿no? Pero creo que lo que más nos sorprendió fue lo del baño, ¿no? O sea, que te midan hasta cuánto tiempo, y si te excedías, creo que te lo descontaban de tu salario, una cosa así.
Sí, sí. En algunos lugares, si te pasas de ese tiempo, lo tienes que reponer al final del día. Está complicado. Feo. Complicado, sí, complicado. Pues bueno, vámonos con la siguiente historia. Esta es un poco más una vivencia personal de la persona que lo cuenta. Así que vamos a ver. Esta se llama Mi breve experiencia en un call center. Para empezar el relato, les comento que soy de Venezuela, el país de Latinoamérica con una de las inflaciones más altas del planeta. El país donde sale más caro ir a trabajar que quedarte en tu casa, tomando en cuenta los gastos que incurres como trabajador para ir al lugar de trabajo. Es decir, la comida, el transporte, los artículos de higiene personal, el lavado de la ropa del trabajo, etc. Continuando con lo anterior, en mayo del 2018 había renunciado al trabajo donde estaba por problemas de transporte. Me puse a hacer unos cursos de capacitación en programación, en diseño web, en inglés, etc. Y también estuve activamente buscando empleo mediante los portales de internet. Entre tantas búsquedas y entrevistas en distintos sitios, encontré uno de esos tantos anuncios de vacante de empleo para operador de telemarketing, es decir, un call center. La mayoría de dichos anuncios tienen algo en común, siempre ofrecen algo así. ¿Quieres ganar por encima del salario mínimo? Derrota a la inflación. Comisiones por venta, te las pagamos en dólares. Trabaja medio tiempo, 5 o 6 horas al día, de lunes a viernes, y el sábado es opcional. Tenemos la capacitación remunerada y te damos bonos de asistencia, desempeño, alimentación, etc. Si analizan la oferta, todo parece bello y hermoso. Pinta demasiado lindo para ser cierto. Si el trabajo es tan bueno, ¿por qué siempre están buscando gente para hacer ese tipo de actividad? Por supuesto, a mí me llamó la atención la oferta y me contactaron para ver si estaba interesado en trabajador como teleoperador. Les indiqué que nunca en mi vida había trabajado de eso, aunque tenía una vaga idea, así que decidí aceptar e ir a la entrevista. Casualmente, la empresa quedaba a 20 minutos caminando de mi casa, por lo que pensé que había encontrado el empleo ideal. Cerca de casa, no iba a gastar dinero en pasajes, era de medio tiempo, simplemente pensaba, qué bello, qué bonito, qué lindo. Durante la entrevista, revisaron mi currículum. Me hicieron una breve entrevista para ver mi capacidad de dicción, así como una prueba donde vendes un producto para medir tu capacidad de persuadir, manejar las objeciones, evaluar tus habilidades en el uso del computador, etc. Después de pasar ese filtro, me mandaron a un curso de capacitación, que en mi caso fue de 2 semanas. Era ya como estar en la jornada laboral, de 2 de la tarde a 7 de la noche, aunque generalmente nos dejaban salir a las 6. Durante las jornadas de capacitación nos explicaron en qué consistía la campaña de telemarketing. En mi caso, era la campaña de portabilidad para una empresa de telecomunicaciones en Chile, que consistía en contactar a los clientes y ofrecerles la portabilidad, es decir, hacer que las personas se cambiaran de compañía en la que estaban actualmente a los planes de nuestra empresa, manteniendo su mismo número telefónico. Te enseñan todo acerca de la compañía, sus promociones, el tema de regiones en Chile, el vocabulario o los modismos chilenos, así como la parte teórica y práctica de las funciones a realizar dentro de la empresa. La jefa de recursos humanos pasa a darte la bienvenida, a indicarte el horario de trabajo, las normas de la empresa y cómo va a ser la paga. Según la oferta, era salario básico más comisiones por venta. Una vez superada la fase de capacitación de 15 días, que en un principio te dicen que sería pagada, comienza lo bueno, o como yo le digo, la tortura, que es cuando te envían directamente con un grupo de trabajo. Te asignan a un supervisor y una estación de trabajo. Te dan tus auriculares para hacer llamadas e iniciar a vender las promociones de la campaña. Otro aspecto que quiero comentar es que cuando iniciamos el proceso de capacitación, éramos 30 personas en mi grupo, pero después de los 15 días ya solo quedábamos 7. Me imagino que muchos habrán conseguido algo mejor o no les gustó el trabajo y las condiciones. Lo cierto es que así como llega una gran cantidad de gente para trabajar, también se van muchos. Volviendo al tema, es ahora cuando se viene lo bueno. El primer día ya en el trabajo formal, el supervisor te indica que vayas inmediatamente a conectarte ya que hay que vender. También te explican el proceso de cómo te van a evaluar. Existe una persona llamada analista de calidad que va a evaluar tu desempeño a través de un sistema de estadísticas y variables. A qué hora te conectas, si de verdad estás realizando llamadas, cuántas realizas, cómo las tipificas en el sistema de reportes, cuántas pausas haces para ir al baño, para descansar, el número de llamadas que realizaste en la jornada. Y lo más importante, si logras vender. En un inicio dicen que vas a trabajar 5 o 6 horas diarias y piensas, pues ¿qué más quiero? Lo que no te pasa por la mente es que esas 5 o 6 horas se te van a hacer eternas, interminables, porque apenas te conectas, el sistema empieza a realizar llamadas para contactar a la gente. Cuando terminas una llamada, viene la otra y así sin parar. No sé si todos los call centers sean así, tal vez haya unos mejores, pero la verdad lo dudo. Lo que yo viví trabajando brevemente en uno no me gustó para nada. Puede ser que el pago no sea tan malo, pero me parece demasiado estresante, rutinario y tedioso. Además, necesitas ser muy bueno vendiendo, rebatiendo las objeciones del cliente y teniendo la capacidad de persuadir a la persona que estás llamando para convencerla de que tu producto es lo mejor que hay. Es básico que tengas tolerancia y buen manejo de la frustración. Por otra parte, la constante presión del supervisor para lograr las metas es asfixiante. ¿Ya hiciste tus ventas del día? Ponte a trabajar, que aquí no vienes a calentar la silla. ¿A dónde vas? ¿Otra vez al baño? En verdad, hay que soportar demasiada presión con la consigna de ser más productivo. Finalmente, mi forma de ver este tipo de trabajo es como la nueva esclavitud del siglo XXI, o la esclavitud digital. Entiendo que todos los trabajos tienen su nivel de estrés, que debes trabajar varias horas, cumplir una jornada laboral y desempeñar determinadas funciones de acuerdo con el cargo. Pero honestamente, es preferible buscar otro tipo de actividad. Lo que todo el mundo desea es encontrar uno donde te guste lo que vas a realizar, las condiciones laborales, el ambiente laboral, los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues sí, volvimos otra vez al mismo punto, ¿no? De las condiciones no tan agradables que tienen. Y también me llama mucho la atención porque, bueno, al menos también es un fenómeno no solo aquí en México, por lo que me acabo de enterar. Muchas de las llamadas que te hacen para bancos, tarjetas, telefonía, etcétera, son hechas por extranjeros. Yo pensaba que eran extranjeros que estaban aquí en México, pero no. Después me enteré que, como en este caso de la chica de Venezuela, son call centers que no están aquí en México, están en diversos puntos del mundo, ¿no? Incluso, por ejemplo, sé que muchos de los call centers en Estados Unidos están en la India. Entonces, qué chistoso también que estés tú ofreciendo, vendiendo un producto que hasta a lo mejor ni en tu país está disponible, ¿no?
Exacto, sí. Sí, bueno. Y investigando un poquito, así como dices, la mayoría de los call centers están pues en Latinoamérica y, como bien dices, en la India. Y esto es porque pues los empleados o las personas que trabajan en esos call centers están subcontratadas por una empresa local que trabaja para una empresa, en este caso americana, por decirlo. Entonces, la paga y la paga y las condiciones, pues no las establece la compañía americana. Y precisamente buscan todos estos lugares para tener sus call centers, porque pues la empresa americana le paga a la subcontrata, a la empresa que subcontrata, y pues la cantidad que paga la empresa original, la empresa que subcontrata paga una, pues por decir, una miseria. Se ahorran muchísimo dinero en gente trabajando fuera del país.
Sí, las pagadoras son las que son un negociazo para quienes las tienen, no para los que trabajan para ellos.
Sí, exactamente.
Bueno, es un fenómeno que podríamos tocar en otro episodio. Sí. Porque en teoría ya no existen en este país, pero pues bueno, están disfrazadas yo creo que de otra forma, pero sí. El subtrabajo.
Sí, así es. Y bueno, nada más rápido, si alguien efectivamente ha trabajado o trabaja en un call center y tiene una buena experiencia, que seguro las hay, porque pues debe haber de todo, ahí escríbanos o mándenos su historia, pues para ver que también hay otro lado en esta historia.
Todo, ¿no? Hay dos lados de la moneda. Debe de haber alguna persona que sí logró hacer alguna carrera o incluso pues es algo que disfruta hacer, ¿no?
Sí.
Como dijimos al principio, hay que... Creo que tener estómago y paciencia para dedicarte a esto. Porque muchas veces del otro lado sí llegas a ser bastante grosero con esa gente, ¿no?
Sí. Sobre todo
cuando te marcan en un momento que no estás en tu 5, por así decirlo. Sí. Pero bueno, un episodio muy diferente creo a lo que hemos hecho y a lo que veníamos haciendo en estos últimos meses. Sobre todo porque pues nos dedicamos a historias de Navidad y demás. Y al aniversario, ¿no? Ya la próxima semana, el que yo les traigo sí va más acorde a lo que yo siempre les digo, ¿no? Pero bueno, Qué bueno que nos salimos un poco del molde esta vez, ¿no?
Muy bien. Bueno. Pues
vámonos. Pues nada, como siempre, les doy las gracias por habernos acompañado en este episodio. Les recuerdo que nos pueden, se me fue la palabra, localizar, si quieren decirlo así, o contactar, mejor dicho, a través de nuestro correo electrónico, que es cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Ahí nos pueden enviar comentarios, historias y demás. No se les olvide darle campanita, like y demás a nuestras redes sociales, entre ellas YouTube, nos ayudaría mucho. Nuestro ex Twitter, @casohistoriasp, y la página de Facebook, que también ahí pueden estar pendientes de los avances que tenemos semana a semana, ¿no? Que es Cazadores de Historias Podcast en Facebook. Y pues nada, Miguel, ¿algo más que quieras todo decir?
Despedirnos, nada más pedirles que, pues empezando este año, ya es el segundo episodio del año, pero pues ojalá contemos con su presencia de aquí en adelante y nos ayuden a seguir compartiendo este proyecto que tenemos Pablo y yo.
Muchas gracias. Les prometo que para el episodio que me toca tendré un poco de mejor voz. Hasta luego.
Bye, que te mejores.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.